Pasó un tiempo ya y viene el análisis de Pedro Ravela. Dejamos pasar el periodo, la transformación educativa, la implementación. Con Pedro hemos tenido muchos años de análisis, de columnas, de la perspectiva de educación, y lo hizo también al final del periodo pasado y principio de este, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que incluía la ley de urgente consideración, la LUC, ¿no? La ley. Bueno, Pedro Ravela, buen día, ¿cómo andás?
Hola, Joel, buen día Sueco, buen día para la audiencia, un gusto estar con ustedes de nuevo.
Bueno, un gusto para nosotros. Arranquemos por donde quedamos, si te parece, aquellas miradas que tenías, por lo menos en titulares, para ver qué se podía venir en un periodo donde se anunciaban grandes cambios y la transformación educativa.
Sí, yo lo que hice para preparar el aporte de hoy fue repasar, nosotros habíamos hecho en septiembre del 2019 dos columnas analizando los programas de los partidos y después otras dos en el 2020 cuando salió la LUC y el plan de política educativa para este periodo del gobierno que termina, y entonces reconstruí como siete temas, siete grandes ejes de lo que se propuso en aquel momento. Y me interesa desde ahí mirar para atrás ahora a ver qué fue lo que se hizo. Voy a enumerar primero los siete grandes ejes. Por un lado, había una serie de líneas de acción que tenía que ver con cambiar el modo de gobernar la educación. Ahora volvemos sobre eso, de gobierno a nivel del sistema, ANEP. Lo segundo fue una propuesta de mejorar la gestión, la organización interna y la gestión de la ANEP. El tercer gran eje era el de hacer un cambio curricular y pasar a un currículum único entre los 13 y los 18 años enfocado en competencias. El cuarto eje tenía que ver con cambiar el estatuto docente y la profesión docente y generar un nuevo sistema de evaluación de los docentes. Un quinto tema tenía que ver con cambiar, con fortalecer los centros educativos y las direcciones y cambiar una serie de normas en relación a eso. Un sexto tema tenía que ver con la formación docente a nivel universitario y con cómo avanzar hacia una formación docente de carácter universitario. Y por último, el otro tema que tomé fue una serie de metas que había respecto a la finalización de la educación media y las trayectorias educativas. Bien. Entonces, mi idea es como repasar lo que pasó con cada uno de estos siete grandes
ejes temáticos. Con lo interesante que tiene esta mirada, que es lo que se propone quienes están al frente de la educación. Y bueno, terminado el periodo, que se pudo lograr y pasando raya, que se puede tiquear o que se puede poner la crucecita, esto no se logró, ¿no?
Claro, entonces, lo primero que era claro y que se marcó era que iba a haber un cambio en los consejos. Había toda una crítica desde el gobierno actual, que en aquel momento era oposición a la participación docente en los consejos. Se decía que eso trababa la gestión, y de hecho ahora, si uno mira la campaña reciente, uno de los caballitos de batalla de Robert Silva era que no iban a dejar que los sindicatos volviesen a conducir la educación. Es decir, había una visión en ese sentido, y allí hubo algo que se hizo. O sea, se eliminaron los consejos de educación primaria, de educación secundaria y de educación técnico profesional. O sea, el CODICEN como tal se mantuvo, pero se eliminaron los consejos en los desconcentrados, que pasaron a ser direcciones unipersonales, direcciones generales con una sola persona a cargo. Y también en términos de gobernanza se había dicho que se iba a eliminar la obligatoriedad de convocar al Congreso Nacional de Educación, y eso se hizo, se eliminó, no se convocó en estos años. Y después, bueno, había una serie de cosas. Yo tomé una de que se iba a fortalecer las asambleas técnico-docentes, que era un poco la contrapartida de eliminar el Congreso, y que se le iban a dar partidas para contratar especialistas a las ATD y que tuvieran una línea de publicaciones gestionadas por los propios docentes. Eso era como un fuego artificial de campaña que no pasó nada. Pero básicamente esto de modificar la gobernanza fue algo que se hizo en el momento de la LUC. Mi impresión es que no cambió mucho en la práctica, o sea, no hubo un cambio, o sea, eso no generó propiamente una transformación educativa. No veo que haya generado algún cambio de una mejor gestión a partir de esa eliminación de la participación de los docentes en los consejos. Y eso, en el fondo, va de la mano con un segundo punto, que era, o sea, que en realidad el cambio en la gobernanza, en el fondo, el sentido que podía tener era el tener una mejora de la gestión. En aquel momento se decía textualmente que se iba a aprobar una nueva estructura organizacional de la ANEP, que se iban a establecer competencias, funciones, perfiles, que se iba a regionalizar la gestión de la Administración Nacional de Educación Pública y que se iba a generar una nueva carrera profesional de los funcionarios que incluyera mecanismos de concurso, adecuación de las remuneraciones según la responsabilidad y la función, y que todo eso iba a ser diseñado y puesto en marcha antes del final de la gestión. Entonces, este segundo eje en realidad no se avanzó. Es probable que haya habido pequeños cambios o ajustes en la normativa administrativa y de gestión, pero no hubo una transformación como en otros momentos hubo en otros organismos del Estado. No hubo una transformación de la estructura organizativa, ni una regionalización, ni una modificación de las carreras funcionales de los funcionarios. Entonces ahí tenemos como dos primeros temas que tienen que ver con el gobierno y con la gestión, que desde mi punto de vista quedaron básicamente en este cambio como más nominal, digamos, de haber dejado de tener tres consejeros en primaria, secundaria y educación técnica para pasar a tener solamente un director general.
Bien.
Luego el tercer foco sí ya entra en el núcleo más duro de lo que fue el trabajo o lo que se avanzó, digamos, o lo que se llegó a la práctica en estos años, que fue el cambio curricular. Hay que recordar allí que ahí había una idea que venía desde antes de las elecciones anteriores, desde la época en que Fernando Filgueira era referente de Tabaré Vázquez, y allí empezó a tomar fuerza la idea esta del marco curricular común, que se llamaba, o sea, de pasar a un diseño curricular que tuviese una sola estructura desde los 3 años hasta los 18, en vez de tener diseños curriculares independientes para inicial, para primaria, para secundaria, para UTUR, que hubiera un solo marco curricular común a todo el sistema. Eso fue una idea que venía de antes, que en el gobierno de Neto, si ustedes se acuerdan, en el periodo anterior, cuando Wilson Neto estaba al frente del CONICEN, se aprobó un marco curricular de referencia nacional, o sea, que había toda una pelea si se llamaba marco curricular común o con el nombre, quedó como un marco curricular de referencia nacional y unos perfiles de egreso, pero quedó así. Y ahora se dio como un paso más grande de modificación de todo el diseño curricular, de todos los programas, y con esta orientación de competencias. Mi visión es que los cambios quedan a nivel de los documentos, digamos, pero que dentro del aula los estudiantes siguen más o menos estudiando y haciendo las mismas cosas que hacían antes. Yo no veo que haya habido una transformación capaz que en algún caso aislado, pero que haya habido una modificación, un cambio de lo que es la experiencia educativa de los alumnos. Creo que el juego dentro del aula sigue siendo básicamente el mismo, se les siguen enseñando las mismas cosas. Y los alumnos, básicamente, la gran mayoría, sigue jugando un juego que es tratar de tener una calificación para aprobar sin entender mucho de qué estamos hablando. Insisto, salvo excepciones, pero creo que sí. Mi visión es que las excepciones o los cambios que se están produciendo no tienen tanto que ver con la idea esta de competencia, sino más bien con otra idea, que es la de trabajo en torno a proyectos, que hay instituciones que están, instituciones públicas, también privadas, que están trabajando con el enfoque de proyectos, y que ahí sí se genera otro tipo de motivación en los estudiantes. Pero esto es una idea, o sea, tuvimos una columna en estos años, sí, contigo, de que la reforma curricular en realidad no transforma la educación, que hay, porque es, o sea, para ilustrar, ¿no? Para ver si se hace más comprensible qué es lo que pasa con esto. Es como si yo tengo una línea de montaje para fabricar fuscas, ¿sí? Volkswagen, escarabajo, y el ingeniero me trae el diseño de un Mercedes-Benz. Pero la línea de montaje sigue siendo la misma que yo tenía antes. Entonces, si con la línea de montaje que tengo para fabricar escarabajos, no puedo fabricar un Mercedes-Benz. Acá pasa más o menos lo mismo. O sea, yo tengo una organización de la actividad educativa, del liceo, del trabajo de los docentes, de la el hecho de que los alumnos van pasando por el salón, los docentes van pasando, van recibiendo grupos de alumnos de 30 en periodos de 45 minutos, y eso va cambiando todo el día, y los veo 3 veces por semana, y yo como docente entro a la institución, doy unas clases y me voy. O sea, toda esa maquinaria, que es como la línea de montaje, llamémosle, no está pensada para trabajar, está pensada para trabajar, sí, para un alumno que va, se sienta y escucha, un profesor que va, entra al salón, explica temas, escribe en la pizarra, el alumno toma notas y después responde preguntas en un escrito. O sea, la maquinaria está pensada para eso. Entonces, si vos querés hacer otra cosa, fabricar, entre comillas, otra cosa, necesitás no solo tener un plano distinto, el currículum es como tener un diseño, un plano, pero además de un plano distinto de otro tipo de vehículo, necesito transformar la línea de producción. Lo que venimos haciendo en Uruguay es eso, cambiar los currículum, cambiar el diseño, cambiar los planos, pero no cambiar la línea de montaje, la línea de producción. Y entonces sí, seguimos haciendo básicamente lo mismo por más que cambiemos el currículum. Yo creo que en la idea esta de competencias, era como una idea muy elaborada, elaborada en el sentido de compleja, con una cantidad de elementos desde el punto de vista técnico, que más bien a los docentes los complicó, porque es muy difícil modificar lo que uno hace si uno no tiene tiempo para desarrollar ideas, trabajar con otros, etcétera. Y entonces creo que más bien les generó una carga adicional de documentos, de planificaciones, de cosas que hay que cumplir, y la gente más o menos siguió haciendo lo que hacía, cambió algunos aspectos documentales o la planificación que mira un inspector y demás, pero creo que no hubo una transformación real de lo que ocurre dentro de las aulas y de lo que se llevan los alumnos cuando se van del sistema.
Bien, ahí te quería preguntar, Pedro, porque vos decías, te ponías en la campaña electoral incluso a rumbo al 2014, en la 2014, no rumbo al 2015, lo de Filgueira y los planes y la ADN de la educación y la reforma educativa, el marco curricular de referencia nacional del gobierno anterior de Tabaré Vázquez, esta transformación educativa, y nos quedará para un futuro, para ver para adelante qué hay que hacer. Pero hay como un círculo vicioso, o no sé cómo llamarlo, una repetición de quedarse en los currículos, ¿no? Como que eso que vos decís de cambiar la línea de producción no llega. Me imagino que eso es muy difícil y que también significa muchos cambios estructurales de gestión, inversión de dinero. Pero hay como un estancamiento ahí, nos quedamos en repetición de nuevos currículums.
Sí, sí, por eso, porque hay como un exceso de confianza y una visión como demasiado simplista, a mi juicio, de que el currículum define cosas que en realidad el currículum no modifica, o sea, no modifica las condiciones materiales. Cuando digo las condiciones, vuelvo a decir, lo mencioné aquí recién, es esto de que necesito, si yo quiero modificar lo que yo estoy haciendo, en lo que cada profe hace en el aula, le tengo que dar espacio para ensayar, para probar cosas nuevas. Yo uso mucho la imagen de un vitral. Lo que uno hace en el aula, la propuesta de un docente, es como un vitral medieval donde tiene una cantidad de piecitas que el docente las fue engarzando a lo largo del tiempo, materiales que le da a los alumnos, tareas, ejercicios, lecturas. O sea, hay una cantidad de cosas que uno va engarzando cuando da un curso, que es algo que uno va haciendo a lo largo de los años. Y entonces uno eso nunca lo puede modificar de un año para otro, lleva mucho tiempo. Y para poder hacerlo uno necesita tiempo y tiempo de trabajo. O sea, necesito tiempo para sentarme, cuando yo, para hablar ahora estos 20 minutos contigo, me dediqué varias horas a repasar documentos, a preparar, a elegir, voy a enfocarme en esto, quiero decir esto, quiero resaltar este dato. Entonces, ese trabajo de hormiga que requiere preparar las clases, para modificar el modo que uno hace un curso, necesita ese tiempo y además necesita interacción con otros, ida y vuelta con otros. Es muy difícil cambiar lo que uno hace en el aula solo. Entonces, si uno no tiene esos espacios, por más que a mí me traigan un documento nuevo y me digan, ahora usted tiene que enseñar competencias y tiene que hacer así, 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 lo que yo hago en el aula tiene una historia de 10, 15, 20 años de trabajo. No lo voy a modificar de un lado para otro, de un año para otro. Entonces, creo que yo soy muy escéptico respecto a y esto desde siempre, ¿no? Yo ya en el 2014, cuando estaba todavía en el INED, antes de irme del INED, cuando se empezó a plantear desde el propio Frente Amplio con Fernando el tema del cambio de ir hacia el marco curricular de referencia nacional, yo siempre he dicho que hay que tener cuidado en el sentido de que si uno no cambia otras cosas, solamente con cambiar el diseño curricular, eso no tiene efectos.
Bien.
Y de ahí viene el siguiente punto que estaba y en el cual, si vos te pones a mirar para atrás, no se avanzó, que tiene que ver con esto. El cuarto eje que estaba en las cosas que se dijeron que se iban a hacer en este periodo tenían que ver con un nuevo estatuto docente. Se decía que iba a haber una nueva carrera, que iba a haber un nuevo sistema de evaluación y de incentivos para los docentes. Eso está en la LUC, estaba en los programas del Partido Nacional y del Partido Colorado, estuvo en el compromiso con el país que hizo la coalición antes de acceder al gobierno. Se decía así que se iba a modificar el estatuto docente para que la antigüedad dejara de ser el factor determinante para el ascenso y la evaluación, y que se iba a cambiar el mecanismo de elección de cargos. Y esto, yo creo que no se avanzó en esto. O sea, lo único que se hizo fue este viejo tema que desde mi punto de vista es menor, que es elegir. En algunos liceos se eligieron horas por 3 años. Pero yo allí creo que ahí hay una cuestión más de fondo, que creo que es el nudo, que es difícil de entrarle, porque cambiar el estatuto es complicado, pero el estatuto, en el fondo, es la norma que determina esto de que los profesores todos los años eligen horas, o aunque vos después digas que son por 2 o 3 años, pero la idea sigue siendo la misma, de que yo elijo en varios liceos y elijo horas. Así yo creo que en el presupuesto de la ANEP del 2010, del gobierno del Frente Amplio, hubo una propuesta que después no se llevó a la práctica, y que nadie la ha retomado, que es la de ir a un esquema de profesor cargo, es decir, a dejar de elegir por paquetitos de horas de distinto tamaño. Hay un profe que elige 6 en este liceo y 8 en el otro, otro que elige 20, otro, y ir a cargos, a definir cargos. O sea, tú puedes elegir un cargo de 20 horas o de 30 horas, de 40 horas, pero tú pasas a ser docente de una institución, y además en ese paquete, digamos, de elegir un cargo, se supone que parte de las horas no son horas de aula. Cuando yo tengo un cargo docente, de mis horas, de la carga horaria que tiene ese cargo, una parte la dedico a trabajar en el aula y otra parte la dedico al trabajo que requiere la docencia fuera del aula. Mi visión es que buena parte de la calidad del trabajo dentro del aula se define a partir del tiempo que le dedico fuera. O sea, más importante muchas veces el tiempo que dedico a preparar lo que voy a hacer y lo que van a hacer los alumnos, sobre todo, que les voy a proponer, que van a hacer ellos, qué hicieron y qué tipo de devolución les hago a lo que ellos hicieron. Entonces, necesito ese tiempo. Y esto, en este terreno, no se avanzó, a pesar de que fue uno de los temas que como te digo, incluso estaba, quedó en la LUC, pero no se avanzó. Y de la mano con eso estuvo el tema de los centros educativos, que también era parte de lo que se decía en la LUC, en los planes, en los compromisos de campaña, de que iba a haber un esfuerzo por fortalecer los centros educativos y las direcciones, que se iba a buscar que los planteles estuvieran más estables. Y así también quiero recordar aquí, porque yo en su momento fui crítico y hubo alguna respuesta de que sí, de que eso ya venía. Hay que recordar cuando estábamos en pandemia, tuvimos también con ustedes alguna columna durante la pandemia sobre lo que pasaba en la educación. Y así el caballito de batalla en aquel momento de Robert Silva era que era la apelación a la autonomía, a de que cada centro educativo tenía que ser autónomo para gestionar lo que ocurría dentro de resolver, digamos, la situación. Y yo en aquel momento decía que, o sea, que la autonomía no era solamente una cuestión de dejar hacer o de pedirle a las instituciones que hicieran cosas, sino que necesitas fortalecerlas, que necesitas equipo para que las direcciones puedan hacer cosas, sobre todo en secundaria y en educación técnica, en que el director la dirección es un cargo muy solitario, con la cantidad de docentes y de gentes a cargo. A veces, bueno, los que tienen suerte tienen un subdirector y algún otro cargo como para armar un pequeño equipo, pero en general muy pequeño para la cantidad de docentes y de problemas que hay que gestionar. Y en eso, pues nada, pasó la pandemia y no hubo cambios sustantivos en cómo están pensados los centros. Una de las cosas que se decía en los compromisos previos era que se iba a elaborar un marco regulatorio de centros que permita generar comunidades educativas, dándole competencias específicas para tomar decisiones pedagógicas y funcionales. Y en ese plano, o sea, en generar un marco regulatorio nuevo de qué es y cómo debe funcionar un centro de educación pública, no se avanzó.
Pero ahí es importante este freno, porque no solo estaba en la letra, y estaba escrito y está en la LUC, sino que hubo una fuerte impronta desde el discurso, ¿no? Sobre todo de Robert Silva, de esto de la autonomía en la previa y durante el gobierno. Vamos a la autonomía de los centros. Y en aquel momento, vale decirlo, vos señalabas, ¿no? Sin herramientas esa autonomía puede quedar en la nada. Es lo que ves ahora al final del periodo.
Sí, que en general no hubo grandes cambios. Sí se hizo alguna actividad de diseñar herramientas de autoevaluación, que era uno de los compromisos y que es algo en lo que se trabajó en este periodo. He escuchado opiniones dispares respecto a la utilidad, digamos, y a la aplicabilidad de esas herramientas de autoevaluación, pero el problema es que necesitas cambiar el... ¿Sabes cómo el estatuto docente? Necesitas una especie de estatuto del centro educativo para evitar cuestiones, por ejemplo, como la del IABA, ahí no hay autonomía para que el director gestione y decide, o cosas como, yo qué sé, si vos querés ir a una escuela, me ha pasado con gente conocida, a una escuela rural para hacer un taller yendo desde fuera. Tenés que ir a la comisaría, sacar un certificado de buena conducta, sacar un certificado de que no sos violador, tenés que hacer una carta diciendo que no vas a cobrar. O sea, hay una cantidad de normas instaladas en la cultura institucional que van, o sea, que hacen del centro una cuestión como completamente dependiente del control de la inspección, ¿verdad? Entonces ahí nos avanzó. Y lo que sí se hizo, para no cargar solo las pilas sobre, ¿no? Negativo fue el trabajo con los centros María Espínola, que ahí eso en principio creo que se remonta a la propuesta aquella que hacía Talvi cuando estaba en campaña, de que iban a crear 136 liceos modelo en sectores vulnerables. Bueno, eso después se transformó en Centros María Espínola, donde se suponía que iba a ser una experiencia piloto de un nuevo modelo de gestión de centros. Y así, en esa experiencia se trabajó. No pude encontrar una evaluación de la experiencia, no hay un reporte, es el último reporte que encontré del avance es del año 22. Se suponía, y era parte de los compromisos, de que el INED iba a hacer una evaluación, capaz que la están haciendo y todavía no está pronta, pero no, o sea, ahí en los centros María Espínola hubo una serie de cambios que tienen que ver con esto que yo decía recién, ¿no? O sea, dentro de la propuesta de los centros María Espínola, la idea era que hubiera espacios de trabajo compartidos, o sea, le llamaban aula compartida, donde los docentes pudiesen trabajar juntos en proyectos dentro de un aula, y donde iba a haber una serie de espacios de taller recreativo, de actividades más atractivas para los estudiantes. Y además, se supone que hay una serie de figuras docentes nuevas, un coordinador de enseñanza, un coordinador de actividades, o sea, aquí va a haber una serie de apoyos en cargos que enriquezcan la tarea del director y le den más equipo en el cual apoyarse. Entonces, eso entiendo que se hizo, o sea, sé que se hizo, no, lo que no tengo es detalles, digamos, o alguna sistematización de... Bien. ¿Qué efecto tuvo eso? De si realmente hubo esos cargos, fueron más o menos estables durante el periodo, o si estuvieron rotando permanentemente, qué tipo de efectos se generaron en el ambiente institucional, y sobre todo en una de las cuestiones claves, que es hacer de la propuesta educativa al liceo algo más atractivo, donde los estudiantes quieran estar, ¿verdad? Porque yo creo que el problema central que tenemos es que los alumnos no quieren estar o... están, digamos, para salir del paso, la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría.
Bien, perfecto. ¿Cuántos son los centros María Espínola? Ahora estoy en la página del centro.
Los centros María Espínola son 60, creo que llegaron a 61.
Ok. Bien.
Pero lo que sí hay que decir es que no son en realidad, porque la propuesta original, cuando la hizo Talvi en campaña, era de que se iban a crear liceos nuevos. Los centros María Espínola en realidad no se crearon como liceos o escuelas técnicas nuevas, sino que lo que se hizo fue pasar liceos que ya había de tiempo extendido, de tal lugar, tal liceo, cada año se pasaban al régimen de trabajo María Espínola. O sea, hay 60, 61, pero ojo, no son creaciones de instituciones nuevas, sino que son instituciones preexistentes, la gran mayoría, que pasaron al régimen de trabajo María Espínola, la cual suponía acceder a estos cargos y a estos apoyos.
Bien, bueno, pasemos a los últimos dos puntos allí, Pedro, que de la mirada que estás dando a este periodo de gobierno.
Después, bueno, los últimos dos, el sexto es el de la formación docente universitaria, que en mi opinión es lo que ha sido como más regresivo de todo. Regresivo en el sentido de vuelta atrás. Y donde creo que perdemos una oportunidad de acumulación, y es parte del drama, ¿no?, de la política educativa, esto de refundarse y resetearse en cada periodo. Entonces yo creo que ahí, del periodo anterior, venía un proceso muy interesante de transformación de la formación docente, que tenía dos pilares. Uno que era el rediseño de la propuesta curricular, que implicaba ir a un sistema de créditos, tenía un enfoque de competencias para la docencia, o sea, te estoy hablando de las cosas que se hicieron en el último periodo del Frente. Y además había una transformación de la estructura de cargos, preparando todo el terreno para ir progresivamente a que los institutos de formación docente pudiesen pasar a avanzar a ser universidad. Eso se desmanteló, yo creo que... primero que hay una autocrítica que tiene que hacer el propio frente, y es que esa reforma en la hoja de ruta del gobierno del frente estaba prevista para ser implementada en 2017, o terminarla en 2017 para empezar en 2018. Se fue alargando, se llegó a cerrar a fines del 2019, pero al final la ANEP no la aprobó. Igual, aunque la hubiese aprobado, tal vez se hubiese dado marcha atrás también. Pero fue una pena, porque yo creo que ahí había un proceso de discusión muy largo y que, en mi opinión, se podía avanzar sobre eso y no volver para atrás. Bueno, las dos cosas, se dio marcha atrás, tanto en la estructura, ahora se creó una estructura nueva de elección de horas y de cargos y un diseño curricular nuevo, pero es muy difícil, como ya te digo, hacer carne con eso en los docentes. Entonces, yo creo que se perdió un proceso de acumulación interesante. Bueno. Y creo que las apuestas que hizo este gobierno no se cumplieron. ¿Cuáles fueron las apuestas? Una fue fomentar al sector privado, abrir a que la formación docente la hicieran las universidades y demás. En principio, que yo sepa, solamente una carrera de formación docente, que es en la Universidad de Montevideo, es la única que se reconoció por parte del MEC como carrera de formación docente privada. La idea de que el sector privado va a abrir ofertas de formación docente y demás no funcionó. La idea esta de que se iba a crear una agencia y un comité para evaluar la formación docente, como para que los IFD pasaran a ser reconocidos como universidad, no avanzó, en el sentido de que el Consejo de Formación en Educación presentó algunas propuestas de carreras para que fueran reconocidas como universitarias, y la propia comisión del Ministerio no las aceptó. Tampoco se avanzó por el lado de que los actuales institutos pasen a ser universidades. Y bueno, parte de las frases del plan quinquenal de este gobierno era que los nuevos programas universitarios de formación en educación van a iniciar sus cursos presenciales y a distancia en marzo de 2023, y no hay nuevos programas universitarios de formación en educación. Y lo que tuvimos, en cambio, que yo también tuvimos una columna sobre eso muy crítica, que es este camino de dar un título de licenciado en pedagogía a través de pruebas de múltiple opción, que yo creo que, para mi punto de vista, es un mamarracho, porque no tiene sentido. Lo que uno evalúa con esas pruebas, que es muy básico, equipararlo a un título de licenciado en pedagogía, y creo que fue más bien una operación de marketing político que otra cosa. Pero entonces yo creo que ahí tenemos un debe grande, y que hay que ver qué se hace con eso, porque el camino a transformar la formación docente universitaria es muy complejo.
Muy complejo, fue muy largo. Y vos, lo que vos decís que más preocupa es que lo acumulado se desacumuló. Entonces
era importante. Sí, y también con ustedes tuvimos unas columnas donde en un momento se quería transformar por decreto y decir, toda la formación docente pasa a ser universitaria por ley, y tampoco es el camino. Tampoco avanzó el camino de crear una universidad de la educación. Entonces creo que ahí tenemos una cuestión atravesada y trancada que habrá que ver.
Habrá que ver, y cuando veamos qué hay que hacer para el periodo siguiente. Dejamos para el final algo que en general se convierte mucho, tenemos unos minutos, Pedro, para el final, pero sí, se convierte mucho en polémica popular, porque es esto de cuántos pasan, quién no pasa, cuántos no van, qué no va, porque ahí hay números en lo cuantitativo, más o menos nos manejamos los que entendemos poco y nada de educación. Pero claro, también hay proyectos y proyecciones que tiene el gobierno, que después hay que ver si se cumplen, de trayectorias educativas, y ahí tenemos el cierre.
Sí, ahí que el gobierno se puso una serie de metas que tenían que ver con, por un lado, con asistencia Una de las metas era que el 88% de los estudiantes a los 17 años estuvieran inscriptos y asistiendo. Allí no se alcanzó esa meta, se llegó al 86%. Luego había una meta en relación al egreso, a qué proporción de los alumnos terminan la educación media básica, o sea, lo que era tercero de liceo, ahora se le llama noveno, que básicamente es lo mismo. Esa meta se superó, o sea, la meta era 73, se llegó al 79,5, casi el 80% de alumnos que egresan de la educación media básica. Y la de egreso de la secundaria superior se había puesto en 47% y quedó en 44,8-45%. Eso con relación a las grandes metas que se habían propuesto. Lo que ocurrió en este periodo, o sea, es que hubo una mejora importante de las promociones. Los alumnos repiten menos, la repetición bajó en primaria y bajó en el ciclo básico, o sea que hay más alumnos que promueven. Pero el punto ahí, o sea, esta misma crítica se la hacía este gobierno cuando era oposición al frente, de que en el fondo lo que se hacía era, la crítica que le hacían era que se estaba dejando pasar. Yo creo que los cambios, la mejora de los índices de aprobación tiene que ver con el cambio en la normativa. O sea, en primaria lo que se hizo fue eliminar la repetición en primero, tercero y quinto, y entonces los alumnos pueden hacer primero y segundo sin repetir, después tercero y cuarto, después quinto y sexto, entonces eso obviamente baja la repetición. Y lo mismo en secundaria, donde se modificó la norma respecto a la cantidad de materias y demás que hay para poder aprobar. Entonces, yo creo que así no hay una modificación. No hubo una mejora, no se puede decir que haya habido una mejora de aprendizaje, sino más bien una flexibilización del régimen de evaluación que les permite a los estudiantes avanzar. Y lo que sí hay, que es un dato que publicó el INED en estas semanas, es una cuestión muy preocupante respecto a las inasistencias, a la proporción de alumnos con muy alto índice de inasistencia. Eso es muy complicado. Además es contradictorio, o sea, lo que te está diciendo es los alumnos asisten menos, pero aprueban más. O sea, lo cual quiere decir, bueno, al final te voy a dar un papelito diciendo que aprobaste aunque no vengas. Pero eso es muy serio, tanto en primaria como en media básica, el incremento de las proporciones de alumnos con muy baja asistencia, que es algo que, o sea, pegó un salto en el 2020 con la pandemia, lo cual era bastante obvio, pero luego se sostuvo, es decir, ya pasaron 2021, 2022, 2023, 3 años, y lo que va al 2024, porque hay datos a agosto de este año, y el fenómeno ese está instalado, y sobre todo está instalado entre los estudiantes que vienen de los de origen social más desfavorecido. Entonces ahí seguís teniendo un problema muy serio que habrá que abordar en el próximo periodo.
Pedro Ravela, ¿era necesaria una mirada después de tanto tiempo de todo lo que ha pasado en este periodo? Te dejo el compromiso de charlar en febrero, si te parece, si tenés tiempo, un poco de dónde ves los focos, dónde hay que apuntar y qué hay que hacer, o qué habría que hacer, o por dónde podrían ir las autoridades, ya sabiendo también algunas líneas que se pueden ir tirando en este periodo de transición. Pero te agradezco, te mando un abrazo grande y nos estamos reencontrando el año que viene.
Gracias. Nos reencontramos el año que viene. Gracias. Un abrazo para todos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.